Es la una, son las 12 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
A cuatro días de la investidura de Alberto Núñez Feijóo, el Partido Popular sigue calentando el acto de mañana en Madrid contra la amnistía. Guillermo Vila.
Insiste en su objetivo de conseguir esos cuatro votos que les quedan de las filas socialistas. La secretaria general, Cuca Gamarra, acusa a Pedro Sánchez de impedir el diálogo en su partido.
Y que Pedro Sánchez impone una serie de cuestiones que parece ser son inamovibles. Pero nada es inamovible. Y todavía pueden reflexionar y puede pensar el Partido Socialista si están dispuestos a entregar aquello que le está pidiendo Puigdemont, aquello que le está pidiendo Junqueras, que es nada más y nada menos que la igualdad entre todos los españoles y legitimar aquello que hicieron los prófugos de la justicia.
Mientras tanto, el Partido Socialista sigue tratando de evitar el desgaste que sufre el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez. Por eso no solo empiezan ya a preparar el terreno con cambios y ajustes en la agenda, sino que aseguran que no están negociando ninguna investidura con otras formaciones políticas. Lo ha dicho hoy la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez.
Cuando el presidente del Gobierno, si es que fracasa esta investidura, como ya dan por amortizado en sus propias filas, y es llamado por el jefe del Estado, por su majestad el rey Felipe, por supuesto, le trasladaremos a la opinión pública y a la ciudadanía con absoluta transparencia cuál es nuestro modelo, nuestra apuesta y cómo queremos conformar esas mayorías.
Palabras de Cuca Gamarra y de Isabel Rodríguez en la reunión del Pleno de la Federación Española de Municipios y Provincias, donde esta tarde elegirán a su nuevo presidente. Abel Caballero, alcalde de Vigo, será sustituido por la alcaldesa de Jerez de la Frontera, la popular María José García Pelayo. Y la creación y difusión de desnudos falsos con inteligencia artificial se está popularizando y emerge como un tipo de violencia sexual que aún cuenta con escasa regulación, pero con enormes consecuencias para las víctimas. A los casos de Almendralejo en Badajoz y Ayamonte en Huelva se suma ahora uno ocurrido en Alcalá de Henares, en Madrid, en el que, según ha confirmado la policía, se han difundido fotos de niñas retocadas para que aparecieran supuestamente desnudas. Madrid, Arturo, ahí estarán.
Las denuncias llegaron a la policía el pasado mes de agosto y tras abrir una investigación los agentes han logrado identificar al autor, que aún no está detenido. El presunto autor es otro menor del entorno de las víctimas, que se justificó con que todo formaba parte de un juego al que no daba mucha importancia. También aseguró que había borrado las fotos de su móvil, pero sí que las colgó en redes sociales, por lo que los padres han pedido al juzgado una orden que obligue a las compañías tecnológicas a borrar la huella digital de unas imágenes que de momento siguen en sus servidores. Una de las denuncias fue interpuesta por la madre de la menor afectada, a la cual le llegó la foto por medio de un amigo. Inmediatamente esta se lo contó a sus padres. La madre de la menor habló con otros padres cercanos y al menos uno de ellos le contestó que a su hija le habían hecho lo mismo, por lo que también presentó una denuncia. Las menores han sido atendidas por la Fundación ANAR y no se descartan más denuncias.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Cholo Simeone se muestra seguro de cara al derbi de mañana, Manu Pérez.
El técnico del Atlético de Madrid ha comparecido en rueda de prensa hace unos minutos. Ha asegurado que el equipo está ilusionado con el partido de mañana y ha aclarado que hay que dejar al árbitro del encuentro, Álvaro Las Rojas, hacer tranquilo su trabajo.
Nos ocupa más el partido. Creo que el arbitraje hay que dejarlo tranquilo. Es un gran árbitro. Creo que es su primer derbi que va a tener. Obviamente estará con mucha ilusión y entusiasmo de hacerlo bien, como los futbolistas. Y nosotros preocuparnos y ocuparnos de lo que en realidad tenemos que hacer, que el equipo haga un gran partido.
Y ha habido altercados en la previa de los Osasuna Sevilla. Se aprecia cómo decenas de ultras, tanto Viris como Indargorri, se lanzan objetos. Las fuerzas policiales ya han estabilizado la situación. En segunda división, el Cartagena ha destituido a Víctor Sánchez del Amo. Tras 7 jornadas, el equipo está colista con solo 3 puntos. A las 2 de la tarde sigue el fútbol con el Girona Mallorca, Osasuna Sevilla a las 4 y cuarto. En Montjuic, el Barça recibe al Celta a las 6 y media. Y cierran el sábado el Almería Valencia a las 9. Todo esto ya lo puedes seguir en Tiempo de Juego.
Ahora en COPE, ¿sigues escuchando? El fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Guillermo Vila. Una hora más nos queda de fin de semana de COPE y aquí seguimos con los oyentes. A las 2 nos encontramos en el gran informativo Mediodía COPE.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
afectas al clima y a los ecosistemas es cosa que no tengo que desvelarte, porque hay que ver menudas mareas de agua, menudas noticias constantes de sequías, de temperaturas desmesuradas en lugares antaño frescos, de terremotos. Lo cierto es que estos cambios traen consigo modificaciones del ecosistema y adaptación de especies procedentes de otros lugares que pueden resultar temibles en sus nuevas implantaciones. Pues es el caso de la hormiga roja de fuego. Y tú dirás, madre mía, qué nombre. Pues sí, su nombre científico es Solenopsis invicta, pero se trata de una temible especie invasora que proviene originariamente, creo, ahora nos lo aclararán, de América del Sur y que ha sido detectada ya en Europa y concretamente en Sicilia, en la isla de Sicilia, que nos queda relativamente cerca en términos mediterráneos. Parece ser que no solo es peligrosa para la salud humana, sino que tiene un impacto fuerte en la agricultura. Vamos a conocer más detalles de esta hormiga roja de fuego. Nos acompaña esta mañana José Manuel Vidal, es biólogo especializado justamente en insectos, en entomología. Don José Manuel, buenos días.
Buenos días, Cristina.
La hormiga roja, ¿es una hormiga realmente?
Es una hormiga realmente, con todas sus palabras, perteneciente a la única familia de insectos que engloba a todas las especies de hormigas, Formicidae, efectivamente.
¿Qué características fisiológicas tiene? ¿Es mayor, menor? ¿Su nombre de rojo de fuego significa que es roja? No lo sé.
La verdad es que es un nombre temible para un animal temible realmente, ¿no? Porque el mismo nombre común, el vernáculo, ya está indicando que algo pasa aquí. Justamente hace referencia a lo que se siente cuando se es picado por una de estas hormigas que pican, ¿no? Pero es que solo hay que ver un poquito el epíteto específico que le hemos puesto al nombre científico, ¿no? Que es invicta, nunca vencida. O sea que sí, estamos hablando de un nombre temible porque estamos hablando de una especie temible. De hecho, una de las 100 especies más invasoras que se conocen en el mundo.
Vaya por Dios. Me imagino que antes de certificar su estadía en Europa o en otros lugares, usted la conocía, yo que sé, de sus estudios en Sudamérica. ¿Allí qué efectos tiene en su lugar de origen?
Claro, en su lugar de origen, pues ella está sometida a ciertas presiones y en equilibrio, por llamarlo de alguna manera, en el ecosistema, ¿no? El problema es cuando la sacamos de su lugar de origen y empieza a establecerse, como ha hecho en Sicilia, pues en un lugar donde no es el suyo, donde es foránea, donde no ha sido invitada, ¿no? Sí. Es aquí cuando empiezan los problemas. Pero realmente en su lugar de origen, pues ella pues compite con otras especies, aun siendo también una especie bastante dominante en su lugar de origen, porque es una hormiga que nada más que por su comportamiento agresivo y por su alta abundancia domina sobre otras especies, pero aun así ahí, en su lugar de origen, digamos que está estable, por llamarlo de alguna forma, ¿no? El problema es cuando sale fuera.
Porque ¿qué predadores tiene en su lugar de origen la hormiga roja de fuego? ¿Quiénes se la comen?
Sí, las hormigas en general son una fuente proteica muy muy apreciada por numerosos animales. Además, como son animales que son tan abundantes, son tan ubicuos, son fácilmente detectables, hay muchos animales que se pueden alimentar de ellos, ¿no? Podemos hablar desde animales, desde otros artrópodos, depredadores, como pueden ser arañas y tal, a vertebrados de diversa índole, ¿no? Desde herpetofauna, como son anfibios y reptiles, o mamíferos, etcétera, ¿no? Estos animales en su medio natural, de alguna manera, están adaptados, ¿no? Incluso se ha visto en la literatura como hay animales que resisten ciertas picaduras para poder alimentarse en nidos y cosas así, ¿no? Pero claro, cuando nos la llevamos fuera, pues no solamente se encuentran con una competencia más sencilla o con menos competencia o casi con ninguna, sino que a veces, pues la mayoría de las veces, tampoco encuentran enemigos naturales, ¿no? Ni depredadores naturales.
Claro. ¿Cómo puede imaginarse el tránsito de esta hormiga roja de fuego desde América del Sur hasta Siracusa en el Mediterráneo?
Pues el trabajo que justamente nos cita y la instalación de estos 88 nidos en Siracusa, mediante las pruebas genéticas, ha demostrado que parece que el origen está entre China y Estados Unidos, ¿no? Entonces aquí, obviamente, el comercio portuario, ¿no? Tiene mucho que ver en el asunto, y es por eso por lo que las zonas urbanas costeras del Mediterráneo que se encuentran conectadas con puertos marítimos son las que potencialmente son las posiblemente en un futuro próximo sean las más afectadas, ¿no?
Claro, o sea que esta hormiga roja ha venido por barco a la ciudad de Siracusa en Sicilia, pero esta trayectoria se puede repetir en nuestros puertos, por ejemplo, en Barcelona, en Valencia, en Algeciras, etcétera.
Efectivamente, de hecho, cuando en las noticias lees, ¿no?, o escuchas que la hormiga ha sido detectada, no es que haya sido detectada, ya se detectó su presencia en algunos países de Europa anteriormente, de hecho en España, y ya se detectó, hubo una intercepción de esta hormiga en Málaga con un cargamento de madera en la que los obreros pues directamente empezaron a quejarse por las dolorosas picaduras que estaban recibiendo, ¿no? Pero lo novedoso de esta noticia no es que se haya detectado la hormiga, sino que se ha detectado su instalación, ¿no? Esos 88 nidos maduros de hormigas que están reproduciéndose, ¿no?
¡Madre mía! Vamos con los peligros que entraña la hormiga roja de fuego.
Bueno, pues diversos, muy diversos, ¿no? Pueden afectar, obviamente, la etiqueta invasora se las pone por algo y es cuando afecta negativamente el lugar donde está invadiendo, ¿no? Sobre el hábitat, pues imagínate, puede remover grandes cantidades de suelo, pudiendo generar efectos pues a nivel ecosistémico. Su construcción de nidos, sus montículos, puede alterar por las propiedades físicas y químicas del suelo, puede, no sé, aumentar demasiado la aireación y la infiltrabilidad, elevado pH, etcétera, etcétera, ¿no? Pero incluso sobre las especies autóctonas, como te he comentado anteriormente, pues lo que hace es una especie tan agresiva, tan dominante, que las desplaza, directamente desplaza a nuestras especies, podría desplazar a nuestras especies de hormigas autóctonas, con lo que eso conlleva, ¿no? Porque si tenemos especies de hormigas, por ejemplo, que son muy útiles suministrándonos servicios ecosistémicos como la dispersión de semillas de ciertas plantas, pues si tú desplazas esas especies, imagínate la cadena de efectos negativos que puede acarrear esto, ¿no? Pero si nos quedáramos en eso, pero es que encima, además, sobre los recursos económicos asociados al patrimonio natural, pues también pueden tener un efecto, porque se haya constatado, como en otros lugares del mundo, pues han podido infectar equipamiento eléctrico, incluso llegando a ser peligrosa para las personas, pues provocar fallos mecánicos, electrónicos. Y bueno, por último, no por ello menos importante, son animales de importancia médica. Estamos hablando de animales que pican y que su picadura es muy dolorosa. Es una picadura que son capaces de inyectar una toxina en la herida que evoluciona una ampolla o una pústula blanca así llena de líquido y que es muy característica, ¿no? Y que si te pica, por ejemplo, el ojo o a los animales el ojo, les puede producir ceguera y en el peor de los casos puede producir un choque anafiláctico terminando en la muerte.
Bueno, es evidente que hay que erradicar a esta hormiga. ¿Es posible identificar los nidos, por ejemplo, en Siracusa, en Sicilia, y quitárselos de en medio?
Justamente están haciéndolo, están intentando hacer todo lo posible, ¿no? Digamos que los investigadores españoles que han participado en esto se quedan como asesores científicos para poder emprender pues una campaña de monitoreo y de erradicación, pero es muy difícil. El único país donde esto ha sido exitoso ha sido en Nueva Zelanda. Y se consiguió erradicar porque es que también tienen unos sistemas de detección temprana muy eficaces. Ellos son muy muy sibaritas, si me perdonan la expresión, para este tipo de cosas, ¿no? Una vez que ya se han asentado las colonias, es muy, muy complicado, ¿no? Se utilizan diferentes medios, pero ninguno ha dado una efectividad total, ¿no? Allí, por ejemplo, se utilizaban cebos envenenados para que este veneno fuera transportado por las obreras a la colonia. Y dentro de la colonia, como ellos comparten el alimento de boca en boca, para que me entiendas, pues así se lo dan a la reina, que es la que pone los huevos. Pero también se están estudiando pues algunas alternativas pues más ecológicas, por llamarlo de alguna manera, utilizando enemigos naturales, ¿no? Como pueden ser, por ejemplo, unas moscas parásitas, unos hongos parásitos, pero ya te digo, ninguno ha dado una efectividad al 100% buena.
Evidentemente nuestros oyentes, por terminar, tienen la gran preocupación si se encontrasen en un viaje a Sicilia o en próximos tiempos en las zonas cercanas a los puertos españoles con estas hormigas, ¿qué hay que hacer?
Pues mira, justamente la detección temprana de este tipo de animales es la mejor forma de combatirlos, ¿no? Entonces aquí la sociedad tiene un papel muy importante que cumplir, que bueno, a lo que llamamos también un poco ciencia ciudadana, ¿no? Y es que justamente son casi que los primeros, ¿no?, en detectar este tipo de cosas, porque son los afectados, ¿no?, esa comunidad de vecinos que de repente pues tienen ciertas hormigas, ¿no?, en su patio y tal, y que le pican y que le producen dolor, ¿no?, y llaman a la empresa exterminadora de plagas porque tienen un problema, ¿no? Este tipo de situaciones son las que muchas veces dan la alarma, ¿no?, de que algo está, del que algo está pasando. Entonces, por supuestísimo que lo que se debería hacer es contactar con las entidades pertinentes, ¿no?, para informar, ¿no? Ya se está desarrollando aplicación móvil por parte del equipo que ha trabajado en este artículo para poder registrar esas visitas, ¿no?, esas citas, ¿no? Pero sí, hay que contactar cuanto antes para que el problema no vaya a mayores.
Pues ahí lo tenemos, Solenopsis invicta, la hormiga roja de fuego. Muchísimas gracias a don José Manuel Vidal. Un saludo.
Un saludo, muchas gracias a vosotros.
Sí, que ya ha llegado, que está aquí, que hace unas poquitas horas ha comenzado el otoño. La verdad es que tenía curiosidad por conocer el origen de esta palabra, otoño. Y tengo que preguntar a nuestro Paco Álvarez, colaborador y autor de Somos Romanos, si la explicación con la que me he topado es correcta. Brujuleando, he encontrado, evidentemente, que otoño procedería del latino autumnus y podría traducirse como la plenitud del año, lo que está lleno. La verdad es que la descripción me parece precisa, y es que en estos días la naturaleza explota. Los colores ocres lo inundan todo. Aparecen nuevos olores, nuevos sonidos. El otoño es un espectáculo que no solo se huele y se ve, sino que también se escucha. Escuchar es algo que hace mucho Carlos de Ita, especialista en la grabación del sonido de la naturaleza, y precisamente ha captado los sonidos más representativos de esta estación de paso, como él mismo la llama. Desde la berrea de los ciervos, pasando por la caída de las crujientes hojas, la llegada de las primeras nieves, las tormentas o las migraciones de los pájaros. Carlos de Ita, muy bienvenido, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, buenos días, ¿qué tal? Feliz otoño.
Feliz otoño. ¿Qué es, que es una estación que he de decir que a mí me cuesta, ¿eh? Emocionalmente me cuesta, pero reconozco que es muy bella. Le ocurre mucho a la gente que es meteorosensible. ¿Tú qué recuerdos guardas del otoño?
Bueno, yo nací en otoño, ¿no? Hace ya unos pocos años. Entonces, para mí, al revés que lo que sucede a ti, el otoño es mi estación favorita, ¿no? A mí me gusta mucho esta pausa, este descenso lento, largo, reposado desde los calores del verano, desde el final de la época de reproducción, con todo el campo lleno de flores y de pájaros cantando, hacia la pausa invernal, ¿no?, hacia las primeras nevadas, el frío y el silencio en el campo. Pero entre medias pasan mil cosas, y de manera que oyendo una a una casi te puedes hacer un calendario sonoro del otoño, de por todo lo que sucede, ¿no?, los acontecimientos que se van sucediendo escalonadamente en el otoño. Uh-huh. Es una película, en realidad, es toda una secuencia larga que acaba en la pausa invernal, en el frío.
Tengo aquí tu libro, se llama Otoño, ¿eh? Por esta razón, sí. Evidentemente, está Carlos de Ita con nosotros, lo edita Anaya Turing, y es un trabajo precioso que permite al lector escuchar a través de códigos QR, la verdad que en este sentido los adelantos técnicos son fabulosos, un montón de sonidos que Carlos ha recogido de la naturaleza otoñal. Si te parece, vamos a recorrer la estación Ocre a través de algunos de ellos. Vamos con el primero. Parecen cerdos, pero son ciervos berreando y además se escucha un ave rapaz. Grita.
Sí, un cárabo, un búho, sí.
Un cárabo, ¿verdad? Creo que este...
Un búho, sí, un búho, sí.
Creo que este ritual del otoño te tiene cautivado desde hace años y que tienes decenas de horas de grabaciones del espectáculo. Sí. ¿Cómo es? ¿Cómo es para los que no hemos podido acercarnos?
Bueno, esto es la berrea de los ciervos, el celo de los ciervos. Es uno de los acontecimientos sonoros más rotundos que se puede escuchar en la naturaleza en España. Se produce por estas fechas, ahora mismo, en estos días de finales de septiembre, ya casi mirando a octubre, y es el celo de los ciervos. Los montes de media España truenan con los bramidos de estos animales, que son los machos que están disputando a voces, una bronca a voces, en pleno celo. Y para mí es muy especial la berrea, porque fue mi primera grabación. Yo hace muchos años, por casualidad, yo era un naturalista, por casualidad grabé una berrea, y yo que hasta ese momento no había pensado jamás en dedicarme al sonido, desde entonces no he hecho otra cosa en mi vida, nada más que grabar y contarlo. Por eso mi ritual de otoño es volver una y otra vez a la berrea a escuchar este espectáculo tan rotundo, que además es como si fuera la campanada, el timbre que da origen a la estación, al otoño, ¿no? El otoño empieza con la berrea de los ciervos.
Y mientras los ciervos braman, hay otros animales que acechan. Estamos a finales del mes de septiembre en una montaña palentina. Barbaridad, porque habíamos escuchado más bien con Félix Rodríguez de la Fuente el aullido del lobo, pero es que aquí hay un montón.
Sí. Es una manada. Es que por estas fechas, a finales de septiembre, primeros de octubre, los lobos, la manada es una familia. Es un grupo familiar con los el lobo alfa, la madre, la loba alfa, son los padres, y luego están pues hijas de años anteriores, los cachorros, y todas las tardes, noches, a última hora, a la hora del crepúsculo, los lobos por estas fechas se reúnen y aullan en manada. Es una llamada de cohesión, de amistad, ¿no? entre los miembros de la familia. Y es el momento de escuchar un sonido tan difícil como este, porque aulla un poco, la verdad, no aulla mucho porque es peligroso para ellos. Pero yo diría que para un naturalista, escuchar, para una persona con sensibilidad hacia el medio ambiente, escuchar a unos lobos aullando en libertad, estos son lobos salvajes en la montaña palentina, es la sensación más agreste, conmovedora, emocionante. El aullido del lobo lo contiene todo, no excluyo el conflicto, pero el aullido del lobo es la naturaleza salvaje en estado puro, y por eso es tan emocionante y tan importante. Y eso pasa en otoño, por cierto.
Qué bonito, porque es realmente como retrotraernos a la prehistoria, ¿verdad?
¿Verdad?
Es algo
sí.
Que sobrecoge de una forma ancestral. Vamos con otros sonidos, los propios del mes de octubre desde el aire. Son las grullas que se van.
Sí. No, vienen.
Ah, vienen.
Las grullas crían en el norte de Europa, en Escandinavia, en Alemania y Polonia, y por estas fechas, finales de octubre, primeros de noviembre, llegan en masas, en oleadas, por decenas de miles. Y este griterío tan sebocingleo, a mí me parece que es una que traen buenas noticias, ¿no? Vienen tan alegres, tan contentas a pasar aquí en la Laguna de Gallocanta, entre Teruel y Zaragoza, en las marismas de Guadalquivir, en prácticamente cualquier charca o cualquier laguna del interior, traen la idea, la noticia de que el invierno no es tan malo, ¿no? Viene el frío, pero eso no es tan grave. A mí me parece que me da mucha alegría las grullas, ¿no? Me parece un sonido muy, muy de buen rollo, vamos a decirlo así, ¿no?
¿Cuántas grullas calcula que había cabías en esta bandada que grabaste?
En esa, pues, así a oído de buen cubero, por decirlo así, habría pues un millar más o menos.
Madre
y mil grullas pegando gritos hacen mucho ruido porque es un animal muy muy vocinglero.
Qué barbaridad. Más sí, sonidos sí. De la naturaleza viva hacia el mes de octubre. Qué cosa más rara, ¿no?
Sí, bueno, en el extremo contrario a las grullas están los osos pardos. El oso es un animal que no forma parte de su voz no forma parte del paisaje sonoro, ¿eh? No se oye a los osos por el campo porque son muy silenciosos, pero cuando estás muy cerca de ellos hacen estos gruñidos, estos gemidos extraños, ¿no? Los osos merodean ahora por todos los montes de la cordillera cantábrica y por el Pirineo porque están alimentándose de castañas, bellotas, moras, frambuesas, frutos forestales, manzanas, ayucos. Están comiendo y engordando para dentro de un tiempo, cuando venga el frío de verdad, aletargarse y pasar el invierno en su cueva, en su osera. De manera que ahora es fácil ver a los osos poniéndose las botas, comiendo todo lo que puedan para prepararse para el otoño, para el invierno, perdón.
¿Y por qué hacen ese rollo de ese sonido tan raro?
Bueno, eso es una cría mamando. Esa especie de ronroneo que escuchabas ahí.
Sí, es una.
Bueno, una cría ya de 6 meses, un bicho ya grande, que estaba mamando de su madre. Eso es un sonido de muy, muy, mucha proximidad, ¿no? Eso es, forma parte, es una indiscreción, permíteme que lo diga así, ¿no? Forma parte del diálogo entre una madre y su cachorro.
Qué bonito.
Ese sonido es un ronroneo de un osezno, ya grande, un bicho ya grande, pero que todavía está pendiente de su madre.
Y un sonido muy familiar estos días. Es el maravilloso sonido de la tormenta que por fin rompe en esta ocasión. En este año realmente hemos tenido todos ocasión prácticamente de oírlo.
Sí.
Y luego también un ave, la choba piquirroja, que se oye por ahí. ¡Chiu, chiu!
Sí, es ese chasquido, y escuchamos a la choba y escuchamos el eco. Su voz rebota en la pared. Eso es Ordesa, el Parque Nacional de Ordesa, en el Pirineo de Huesca. Y cuando vimos a la choba gritar, y una marmota también, el eco es la pared. El sonido no está dibujando el espacio. Grita un animal y rebota y ves la pared. Y el trueno es lo mismo, es el eco del rayo que retumba por todo el Valle de Ordesa. Puede tronar en cualquier época del año, pero las tormentas de después de comer, a primera hora de la tarde, de finales de agosto, primero de septiembre, son el preámbulo sonoro del otoño. Y este sonido que has puesto aquí acompaña el capítulo que abre el libro, que es como los indicios, antes del otoño, ¿no? Justo cuando se está preparando la tormenta, es como si barriera la casa, ventilara la casa y cambia la atmósfera después, ¿no? Hemos abierto las ventanas y por ahí entra el otoño. Ese es el significado de esta tormenta en este relato.
Esta tormenta, que es antesala del largo proceso del otoño y del invierno después y las primeras nieves. Vamos a escuchar la nieve cayendo y también muchas aves, porque de fondo podrá escuchar el oyente cornejas, petirrojo, cuervo, choba pitirroja, carbonero común, estornino negro, bando de mitos y un carbonero garrapino. Venga. ¿Consigues distinguir los distintos sonidos de los pájaros, Carlos?
Sí, no es tan difícil. Bueno, algunos se me escapa, evidentemente, pero no es tan difícil. Cada especie tiene su propia voz, tiene su propio relato, ¿no? Porque un pájaro cuando canta te está contando una historia. Y cada especie tiene sus propias voces. No es muy difícil. Aquí escuchábamos los reclamos de invierno, que eran estos sonidos como grititos, silbidos, gruñidos, ¿no? Es muy distinto este ambiente forestal de invierno, pues a lo que sería el mismo lugar, esos balsaínes, Segovia, el pino de balsaín, ahí vivo yo, ¿no? Esto en primavera sería pues un coro de un concierto de cantos, trinos, gorjeos y En cambio, en invierno son estas señales más simples, como crujidos, silbidos, chasquidos. Son los reclamos con los que las bandadas de pájaros se mantienen en contacto unos con otros y forman, rellenan ese espacio forestal, ¿no? Un grupo de pajarillos había encontrado un árbol con comida, con algunos frutos que todavía quedaban, algunos insectos, y estaban ahí alrededor. Por eso sonaba, claro, así no sería el silencio.
Sí, sí, sí. Y es en estas fechas cuando comienza la época de celo de los linces. Es como yo qué sé, como un gato enfadado, no sé.
Te iba a decir, es un gato enfadado, ¿verdad? Y esa es una hembra, una lince, que responde a lo lejos.
¡Qué barbaridad!
Para mí este sonido es muy, muy importante. A mí es que me gustan mucho los gatos, ¿no? Pero para mí este sonido es muy importante porque los linces, ya lo sabe todo el mundo, se extinguían. Hace unos años quedaban muy, muy poquitos linces. Prácticamente estaban extinguidos, linces ibéricos. Y bueno, pues se ha actuado bien, se ha trabajado en conservación, en reproducción, en cautividad, y ahora los linces, no es que haya muchos, pero los linces ya no están en peligro. Entonces yo poder grabar un sonido que hace 20 años era prácticamente inexistente, grabarlo y contárselo a la gente y ponerlo en el libro y aquí en la radio, me parece que es todo un mensaje positivo, ¿no? De que la conservación de la naturaleza puede funcionar si se hace bien.
¡Qué preciosidad!
Me encanta ese maullido de un gato enfadado. A mí me parece que es todo un mensaje, todo un símbolo.
¡Qué preciosidad! Pues este es Carlos de Ita, absolutamente privilegiado por la vida que ha elegido allí en Balsaín, con su libro Otoño, de Anaya Turing, que nos sirve perfectísimamente para inaugurar esta semana esta estación, que aunque para algunos es un poco difícil anímicamente, viene llena, es verdad, de muchísima belleza. A ver si con este impulso amamos profundamente el otoño, Carlos.
Espero. Muy bien.
Muchísimas gracias, enhorabuena.
Muchas gracias y feliz otoño.
Igualmente, feliz otoño.
Venga.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
Vamos a hablar de aperitivos ahora, a partir de las 10.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
María Teresa, buenos días. ¿Sí? ¿Cuál es su aperitivo favorito?
La chistorra.
Oh,
¿dónde
buena.
Va a comparar con nada?
Y además chistorra directamente...
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
El Picazo de Júcar, provincia de Cuencaje, acaba de pasar un tractor con remolque que estamos en Vendimia y voy por aquí de senderismo. Siempre me pillan ustedes de senderismo, yo no sé qué hacen.
Y dígame, ¿de qué aperitivo va?
¿Nos cuentas tu historia?
Feria del bebé en el Corte Inglés. Hasta el 15 de octubre, 15% de regalo en marcas de bebé en puericultura, carrocería, textil hogar, para farmacia y juguetes. Con el mejor asesoramiento personalizado en todo lo que necesitas. Ven y descubre la Feria del Bebé en el Corte Inglés. 15% de regalo solo hasta el 15 de octubre. Consulta condiciones en nuestras tiendas y web.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato. Siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
Ana, esta temporada nos vamos a ver mucho.
Joaquín, ya sabes que yo voy siempre con la mirada crítica.
Ana, que somos amigos, vamos a ver.
Que sí, Joaquín, la mirada crítica, de lunes a viernes a las 9 de la mañana.
Y justo después, a las 10:30, mi nuevo programa, Vamos a ver.
Telecinco.
Contigo siempre.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Es horrible. Horrible.
¿No te gusta el precio de la luz? No la pagues más. Pásate al autoconsumo. Digamos basta. Ahora es el momento. Con los precios actuales ya no hace falta ser ecologista. ¡Economistas, bienvenidos! Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo ves?
¿Has vuelto renovado de las vacaciones? Pues aprovecha el tirón para poner a punto tu hogar con Leroy Merlin. Ordena tu casa, equipa tu zona de trabajo o prepárate para ahorrar con las mejores soluciones de calor. Aprovecha nuestros descuentos de hasta el 40% hasta el 28 de septiembre y vuelve con energía. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en balduero.encasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Lo de peli, manta y sofá está bien, pero con casa a la temperatura idónea, mucho mejor. En Obramat tenemos las mejores soluciones de calefacción. Calderas, aerotermia, suelo radiante, radiadores, estufas de pellet o leña, inserts y accesorios de marcas profesionales con los mejores precios. También en obramat.es, profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa, amamos las patatas.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
Fin de semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
A esta hora de la mañana vamos a volar tras el Papa Francisco, porque se encuentra en Francia, que en cierto sentido es para él un destino inusual, teniendo en cuenta que siempre elige países muy pobres, lejanos, a veces desconocidos incluso, que nos abren todo un universo que ni siquiera habíamos imaginado. Está en Francia por razones que nos va a describir quien le acompaña y quien además le ha planteado preguntas interesantes, porque nuestra Eva Fernández le ha podido preguntar al Santo Padre si este iba a ser un viaje tan señero como los de Lampedusa o Lesbos o Malta, y Francisco le ha contestado que ojalá tenga fuerzas para decir todo lo que tiene que decir, ¿verdad, Eva Fernández? Buenos días.
Muy buenos días, Cristina, y está claro que el Papa tiene fuerzas, tiene valentía, porque se refería sobre todo eso, a tener la valentía, ¿no?, de poder decir todo lo que quería decir, y no se está callando, Cristina. Desde que ayer llegó es increíble todo lo que estamos escuchando, esas palabras fuertes que el Papa está repitiendo desde Marsella, que realmente, Cristina, estamos en suelo francés, pero el Papa ya dejó muy claro que venía a Marsella, no venía a Francia.
Marsella,
¿no?,
que es un territorio además curioso, porque esta mañana escuchaba yo a Antonio Rey señalar que la ciudad tiene, me parece que dijo, 300.000 inmigrantes sobre 900.000 habitantes o algo
así. Sí, es increíble. O sea, fíjate tú que aquí lo que dicen es como dar la vuelta al mundo en 24 horas, solamente estando en 24 horas en Marsella, porque efectivamente es está formada, la población está formada precisamente por descendientes de inmigrantes, muchos descendientes de españoles, sobre todo de Marruecos, de toda la parte norte de África. Es una ciudad absolutamente un espejo de todas las culturas del mundo, pero claro, también por eso, Cristina, es una ciudad con lugar de conflicto, ¿no? Porque es la ciudad donde hay mayor delincuencia de toda Francia, y llevamos pocas horas aquí, pero he de decirte que hemos presenciado un par de peleas ahí mientras nos estábamos moviendo, como si no fuera la cosa. Debe estar a la orden del día. Sí, es increíble.
Ayer... Oye, y cuando habla, sí, cuéntanos, que te he interrumpido.
No, faltaría más, ¿no? Los conductores que tenemos, los periodistas para los distintos transportes de un lugar a otro, cada uno que nos toca es de, uno es descendiente de cubano y de español, otros, la mayoría son de Marruecos, tres, otro era albanés, en fin, que realmente se ve que la diversidad en Marsella es una realidad.
Oye, ¿y por qué le resulta tan difícil hablar o de qué tiene que hablar que resulte difícil el Papa?
Bueno, pues porque venía dispuesto a intentar resolver de alguna forma todo el problema que estamos atravesando ahora, que Europa sigue atravesando, especialmente Italia y España, ¿no? Por los problemas relacionados con la migración, ¿no? Fíjate, Cristina, que se calcula que desde 2014 han muerto ahogadas, que se sepa, 26.000 personas, tan solo 1.300 este año, de las que están contabilizadas, que se sabe o que se ha descubierto el cadáver o que hay una hay testigos de que ha fallecido. Aquí no contamos todas las personas que no han fallecido, ¿no? Entonces, por eso el Papa quería tener valentía para decir, por ejemplo, que considera repugnante el contrabando de los traficantes de seres humanos, repugnante contrabando, ¿no? Por parte de los que quieren hacer negocio con la vida de miles de personas que escapan del hambre y de la guerra, ¿no? Y que luego además los mantienen vivos en los campos de concentración y luego los tiran al agua. Esto lo comentó ayer en el avión. El Papa está muy conmovido por las imágenes que ha recibido de los centros de retención de Libia, ¿no? Por ejemplo, del norte de Libia, que de los que no sabemos nada, no sabemos nada porque es un estado fallido, ¿no, Cristina? Pero las imágenes de las personas a las que intentan retener para que no se hagan ese salto a Europa son realmente terribles, con un dinero, como hemos estado contando en COPE, como se ha estado contando en COPE esta semana, que procede de Bruselas y que, en cierta forma, el Papa, sin dar nombres, aunque lo ha dado, porque encima estaba delante de no se ha cortado un pelo, por así decirlo, hoy estaba Christine Lagarde y delante del presidente Emmanuel Macron, pues ha avisado, ¿no?, que hay que responder de alguna forma a este drama, porque si no lo hacemos, equivale a una condena a muerte con guantes de seda, porque se impide ayudar a los náufragos. Ha sido, Cristina, tan claro que entiendo que el Papa quisiera ser valiente para decir todo lo que está diciendo públicamente y lo que no sabemos, por ejemplo, que habrá dicho en privado a Emmanuel Macron, con el que acaba de mantener un encuentro.
Es un tema además incomodísimo, porque la Iglesia nunca ha dicho que haya que favorecer a las mafias, precisamente. Exacto. Las ha condenado una y otra vez. De hecho, además, lamenta que los países se descapitalicen de su capital humano, porque los jóvenes abandonan los países africanos o del Magreb y los dejan realmente pobres de recursos, pero no se puede cerrar los ojos a que hay gente que se está ahogando, que está pasando, que tiene dificultades, y claro, esto todo es muy molesto.
Sí, es efectivamente muy molesto, y hay que dejar muy claro que el Papa, la Conferencia Episcopal Española lo ha dicho muy claro, o sea, que no se trata de que vengan, y cuando un país no tiene ni posibilidades ni medios para atenderlos, que sigan entrando. No, esa no es la idea. La idea del Papa es intentar buscar la generosidad de acoger a los que se pueda. Lo que pasa es que a lo mejor esa generosidad es muy corta en algunos países, ¿no? Y hay que intentar ser más generoso, y sobre todo lo que el Papa indica es que no se puede cerrar los ojos ante las muertes en el mar. Hay que ayudar a las personas a sobrevivir, ¿no?
Claro.
Es que se abandona, el Papa lo ha repetido esta mañana también, se abandona a las personas sobre las olas, personas que no saben navegar, detallaba el Papa, que no tienen ni idea de navegación, se las deja morir en el silencio, en la soledad. Y estas personas pues deben ser socorridas. Yo escuchaba al Papa, Cristina, y me quedé muy conmovida esta semana con esa noticia que habréis escuchado todos, hemos contado en COPE, el niño que llegó a Lampedusa hace 3 días, un niño de 3 años, al que otro adolescente de 15 años encontró en el desierto, en África, solo. perdido y sin decir ni una palabra, el niño lo que habrá vivido, posiblemente la muerte de su madre, porque es un niño que ahora mismo solamente reacciona ante la figura de la mujer, o sea que probablemente en los 3 años de su vida quien le ha estado cuidando haya sido su madre. No sabemos qué ocurrió con su madre. Yo hasta me imagino, ¿no?, que el último agua que su madre tendría sería para el niño. El niño sobrevivió y este otro chico de 15 años se lo encontró y decidió no dejarlo solo. Ahora este niño está en Lampedusa al cuidado de una familia hasta que se decida qué hacer con él. Pero bueno, esto es un ejemplo, ¿no?, concreto de lo que el Papa está advirtiendo desde esta atalaya que mira al mar, que mira al Mediterráneo, que es Marsella.
Pues verdaderamente es una lección de vida, que realmente el aldabonazo en nuestro corazón encuentre eco, porque es para cada uno de nosotros. Eva Fernández, gracias por el esfuerzo de acompañar al Santo Padre y contárnoslo. Un abrazo.
Un auténtico placer. Un abrazo, Cristina. Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Y justamente sobre los dramas de la humanidad, alguna de las películas esta semana, las carteleras estrenan cosas, y para escuchar lo que nos tiene que contar Teresa Cobo, pues estamos aquí Diego González y servidora Teresa Cobo. Buenos días.
Muy buenos días. Pues sí, Cristina, porque hay que decir en primer lugar que la actualidad cinematográfica nos lleva al Festival de Cine de San Sebastián, donde ayer se ha presentado al público La Sociedad de la Nieve, la nueva película de J. Bayona basada en la historia real de los supervivientes uruguayos de ese accidente de avión que fue hace más de 51 años de este equipo de rugby, y que es la película seleccionada por España para ir a los Óscar. Yo tengo que decir que no puedo ser más feliz, porque las otras dos propuestas eran directamente, o sea, imposibles, pero esta película va a ser un pelotazo, vamos a poder disfrutarla, y es verdad que tiene que ver con el drama, pero sobre todo de la espectacularidad y de la humanidad de los personajes que vivieron esta hazaña, es de lo que va esta película.
Esta es como viven, ¿no?
Sí, efectivamente, basada en la misma historia de los supervivientes, porque de ahí viene el título, La Sociedad de la Nieve, del libro de Paolo Bersi, que J. Bayona leyó mientras él estaba rodando Lo Imposible. Hablaremos muchísimo de ella porque yo creo que va a ser la película de la temporada, pero no queríamos dejar de dar este dato informativo que está tan ligado a la actualidad. Por supuesto, llegan las películas estrenadas en las plataformas y también en las pantallas de cine. La primera es un drama que nos lleva también a tierras escocesas. Se titula The Road Dance. Es una película que nos cuenta la historia de una chica que tiene muchísimas ganas de casarse con su pareja, casi en los inicios de la Primera Guerra Mundial, y va a suceder un hecho que la va a dejar absolutamente flaseada a ella y a su pueblo. Una película con unos paisajes impresionantes, y tengo que decir que es una película que nos remite al libro del que está basado, y el libro es mucho mejor, así que lo recomiendo también. The Road Dance se titula. Por supuesto, también recomiendo
Llama así, El Baile de la Carretera, sí, en inglés, lo ponen.
No, sí, The Road Dance.
También
sí,
la novela.
Anda. Sí, efectivamente.
¿Y cuál es el paisaje que se ve?
Pues todo está basado en un pueblo muy pequeñito, muy pequeñito, muy pequeñito de Nueva Escocia. Se llama las Islas Hébridas Escocesas. Yo no había oído hablar de ellas en mi vida, pero es que de verdad que yo creo que lo han rodado los de turismo de esas islas, porque es que nada más terminar la película te dan ganas de cogerte un billetito e irte para allá, porque son espectaculares.
Pues sí, la verdad. Estoy echando un vistazo porque me picaba la curiosidad, no tenía ni idea dónde estaban, y vamos, por solo las imágenes son maravillosas.
La verdad es que sí. La segunda película que recomiendo es El Superviviente de Auschwitz, que es la nueva película que sin duda el gran estreno de esta semana. Está protagonizada por el actor Ben Foster y también llevada a la gran pantalla por Barry Levinson. ¿De qué va esta película? Pues la historia real de un boxeador polaco que tuvo que hacer una cosa horrorosa, que es boxear hasta morir con otros judíos en esta cosa horrible.
¡Qué horror!
Que fue horrible, horrible.
O sea, que enfrentaban a los presos.
Sí, efectivamente, enfrentaban a los presos. Él era un boxeador y pudo sobrevivir. La verdad es que aquí hay un tema que yo digo, yo no sé si yo yo sería capaz de hacer una cosa así, pero bueno, es la historia real de este boxeador llamado Harry Haft, y lo más impresionante es que si te cuentan esta historia así como sinopsis, dices, bueno, pues fenomenal, pero es que está dirigida por Barry Levinson, responsable de Rayman y de Good Morning Vietnam. Es que, claro, cuando tú coges una historia normal y se la das a un gran director, se queda un peliculón, pero vamos, una cosa indecible. O sea, es imprescindible El superviviente de Auschwitz. También recomiendo una serie que nos lleva al mundo laboral. Se titula La otra chica negra, que es una serie de 10 capítulos de Star, de Disney Plus. Es una historia que también tiene que ver con una novela que se había escrito ya hace unos años, en 2021, y es la historia de una chica que vive en un ámbito editorial, que quiere salir adelante, pero ella cree que suceden cosas muy raras. ¿Cuál es la gracia de esta película? Que es muy extrapolable a cualquier circunstancia. Puede ser la otra chica rubia de tu empresa, la otra chica gorda que había en tu empresa, porque tiene que ver con cómo nosotros en nuestra psique empiezan a suceder cosas que nos hacen ver el trabajo de una forma diferente. 10 capítulos de media horita, muy fáciles de comer, pero además de terror psicológico y cómico.
Tiene que muy buena pinta.
Sí, la verdad sí. Es que sí, está muy conseguida.
Vi el trailer ayer, bicheando un poco, y dije, da un poco de canguelo, eso sí.
Sí, da un poco de miedo, pero luego lo mezclan con humor y queda fenomenal. Y la última película que recomiendo es sin duda la que yo creo que es para toda la familia y deben ver. Se titula A millones de kilómetros. Se ha estrenado en Prime, Amazon Prime, y es la historia del primer astronauta latino que hubo y que se fue con la NASA al espacio. Es la historia de un chico que es inmigrante, sus padres son inmigrantes, empiezan a trabajar como en la agricultura, o sea, lo más bajo de lo más bajo. Él sueña con ser astronauta, y lo que vamos a ver en el personaje de Michael Peña, de este gran actor, es cómo él llegó a llegar hasta el espacio. De verdad, preciosa. Preciosa, millones de kilómetros. Tengo que decir que los latinos en Hollywood están haciendo cada vez más estas historias. Hemos visto en cines este verano la historia del fundador de Chetos, el que creó las patatas estas de Chetos.
Ah.
Y ahora, sí, que era un latino, y ahora llega a millones de kilómetros, y yo creo que es una cosa que no solo es para los latinos, sino que nos habla sobre todo de una cosa increíble, de un superpoder que tenemos todos, que es la tenacidad. Y luego quedan las recomendaciones de 13 de televisión. Tenemos Tarde con Jackie Chan, a las 3:20 con El Reino Prohibido, después El Super Canguro a las 4:30, El Gran McClonic a las 6:15, Por un puñado de dólares, para ti, buena. Diego, y sí, para la gente que les guste este tipo de cine, entre ellos yo, a las 10:20, de Sergio Leone, y
sí, que esa se desarrolla en mi Almería.
Hombre,
es la
vamos.
Primera de la trilogía, ¿verdad?
Uh-huh. Efectivamente, de Sergio Leone. Tenemos después a las 11:30 Licencia para matar, mañana Viva el Cine Español con El Alegre Divorciado y La Decente, y por la tarde otras películas como El Halcón y la Presa a las 6:30, Capitán Apache a las 9:15 y El Principiante a las 12:15.
Bueno, os quejaréis, ¿eh? Plataformas, 13, los cines, está la cosa tremenda. Por cierto, vi Vencer o Morir, querida Teresa, siguiendo tus indicaciones. Y la verdad es que me gustó lo de la Vendée en Francia. Me pareció un acto de justicia narrar una cosa que se ha intentado ocultar tantísimo tiempo, ¿no?
Pues ahí queda la recomendación. Son más de 10.000 personas las que ya la han disfrutado y tenemos que apoyarla mucho más. Ahí queda la recomendación para todos.
Teresa Cobo, un abrazo.
Buen fin de.
Felicidades a Julio. Tenemos que preguntar a la gente la cuestión de la tertulia de mañana.
La tertulia de mañana es sobre ese mensaje que...
No, es sobre ese error geográfico.
El error geográfico.
Es que resulta que un profesor ha puesto un tuit, o cómo se llama, ya no sé cómo se llama, un post en la red social X, en el que aparecía
revelando
que
cosas inauditas
suyo,
de los exámenes,
claro,
¿no?
Ponía que Castilla-La Mancha era Zimbabue.
Bueno, estupendo. Hay cosas asombrosas. Yo en este verano he tenido una anécdota que mañana contaré, muy graciosa, y es que íbamos a Asturias y me dice uno de mis amigos, pero ¿cómo vamos a ir a Lugo y Asturias a través de León? Digo, bueno, ¿cuál es el problema? Dice, bueno, que León está en el sur. Y yo me quedé que es que todavía no me llega la camisa al cuerpo. Pero esto es real, ¿eh? Entonces, bueno, tú cuéntanos esas anécdotas que sobre la geografía y el desconocimiento de dónde está cada cosa y lo de arriba y abajo hemos hecho todos.
Muy bien, y vamos muy rápidamente, si nos da tiempo, con los mensajes que nos han dejado por felicitando a Julio Iglesias. Muy rápidos, ¿sí?
Felicidades para Julio Iglesias, para Bruce Springsteen, que también le doy cumpleaños, y para mí, que también es mi cumpleaños.
Y para Antonio Raiz. Antonio Raiz, felicidades.
Felicidades para nuestro Julio.
Lo que más admiro de este sujeto es que ha hecho, hace y haga lo que le da la gana.
No me extraña.
Eso es verdad.
Julio, eso es verdad. Bueno, pues aquí lo dejamos. Marcio Ortega nos ha guiado a todos. Jesús García Ercilla nos ha controlado de manera que no hagamos demasiadas burradas. Paloma Paulete, Diego González y Laura Rubio son las nuevas generaciones y la fuerza del equipo. Incinta Molina y Yolanda Sánchez estaban al control. Cristina López Plicín te dice ¡adiós, España!
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Si tienes problemas, puedes contratar sus servicios.
¿A dónde vas? Va a buscar trabajo.
Tiene licencia para matar.
Llámela como quiera, trabajo sucio, eliminación.
Y aceptará cualquier encargo por un puñado de dólares.
Apunta bien al corazón, de otro modo no conseguirás detenerme.
2. De Clint Eastwood.
No tengo billete de vuelta.
El sábado a las 10 menos cuarto de la noche, en 13.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro hasta el 15 de octubre. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Belén Esteban. En mi tarifa de luz en Crea Energía solo hay energía verde. Ahorras y contratarla es facilísimo. Sin sorpresas, clarita y transparente como yo. Llámame al 676-005050 y yo misma te lo cuento.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti, a tu familia y a vuestras chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras para llegar muy lejos. Ah, y son impermeables y transpirables gracias a su forro interior Gore-Tex. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
¿Que tu casa cuenta con persianas motorizadas programables? La mía me descuenta un 15% si quiero cambiarlas. Contrata tu seguro de hogar con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un descuento del 15% en nuestro servicio de reformas. Para que te pongas hasta escaleras automáticas si quieres. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
La V de vacaciones es la V de volver, pero también es la de vibrar y la de coger el volante para iniciar un nuevo viaje. Conduce ahora un Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 7.863 euros. Acércate a tu Cupra Garage o descubre más en cupraofficial.es.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Línea editorial.
Cadena COPE.
En los últimos días, los pescadores del campo de Gibraltar han denunciado el acoso que están sufriendo por parte de las patrullas de vigilancia aduanera de Gibraltar en las aguas limítrofes del estrecho. Este acoso les impide llevar a cabo su labor en aguas que son españolas. La disputa sobre la soberanía de las aguas en la bahía de Algeciras es antigua. España recuerda que no están en el Tratado de Utrecht, que cedió el Peñón. Y el Reino Unido dice que son suyas, haciendo una interpretación alambicada del derecho marítimo. No se trata de una simple cuestión teórica. Gibraltar está negando el derecho a la pesca de ciudadanos españoles, da entrada a submarinos nucleares en la bahía de Algeciras y permite que fondeen petroleros con pabellón de conveniencia que son altamente contaminantes. Se han sucedido incidentes entre los cuerpos de policía de España y Gibraltar, especialmente en lo relativo al derecho de persecución. La bahía de Algeciras es una de las zonas de paso de sustancias prohibidas más importantes de Europa, por lo que sería necesaria una adecuada cooperación por parte de los cuerpos policiales de ambos estados. El Reino Unido, desde hace décadas, practica una política de hechos consumados en Gibraltar que ha provocado la extensión del Peñón. El gobierno de España, ahora que el Reino Unido no está en la Unión Europea, tiene la obligación de cerrar el nuevo acuerdo, de modo que Gibraltar deje de ser un agujero y una excepción para las reglas de nuestro mercado único.
Las dos, la